Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último Estos Fútbol de la temporada, capítulo 112, aquí en el Rincón del Fútbol Modesto, en la cadena COPE, en COPE.es, la Liga Adelante, la Segunda B, la Tercera División y el fútbol femenino, y estas últimas semanas, especial fase de ascenso. Hola, Isaac Avilés, siéntate, ¿cómo estás? Muy bien, respira.
¿Qué tal, Eduardo Díaz? No, sí, respira, vengo tranquilo, tranquilo.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
De final de temporada, disfrutando de estos partidos. Yo me quedo solo con lo deportivo, si me permites, que fueron partidazos todos ellos, así que vamos a quedarnos con eso. Vimos fútbol y ya tenemos equipos que están contentos, equipos que están un poco menos, pero que seguramente el año que viene volverán a estar ahí peleando.
Es un placer tenerte aquí otra vez, después de tu paso fugaz por la mañana de Buruaga. Bienvenido
aquí otra vez. Encantado de estar aquí con el señor Badía y con todo.
Pablo Sudoku, muy buenas.
Muy buenas tardes, Eduard.
¿Cómo estás?
Muy contento, como siempre, que entro en tu programa, porque tú eres mi amigo, mi hermano, y además tú sabes que a mí me encanta siempre el fútbol base, hablar de estos grandes equipos que han dado muchísima emoción en las últimas jornadas.
Y otro equipo de tu tierra estará el año que viene en la Liga BBVA, el Córdoba.
El Córdoba, muy bien, muy contento. Yo le tengo mucho cariño al equipo insular, a Las Palmas, porque tengo muchos amigos de allí, pero siempre se agradece que haya más equipos andaluces en primera después del descenso del Betis.
Y hay un hombre feliz aquí en el estudio P de la cadena COPE, Chus Sanz. Muy buenas, enhorabuena por la parte que te toca con ese Leganés, que ya es equipo de segunda división. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros. Pues sí, como tú estás diciendo, muy contento del equipo de mi localidad. Soy pepinero de toda la vida y bueno, es un orgullo poder ver 21 años después al equipo volver a ascender a
la segunda división. La idea era traer a alguien del Leganés aquí al estudio, pero ha sido imposible. Noche larga, en la ciudad
sí,
de Leganés.
Bueno, noche larga, también tienen que ir por el club.
También, sí.
Tienen noche larga y aparte, bueno, tienen que hacer cosas por el club para ir terminando todo y porque, claro, tienen vacaciones muy cortas porque el día 15 aproximadamente empieza la pretemporada.
Empieza, ¿no? Esto y estaremos aquí, la cuarta temporada de Estos Fútbol. Está Valle Núñez en el control de sonido. Presentados todos, vamos con los titulares de la jornada.
El Córdoba asciende a primera división con un gol en el último minuto que suponía el empate a uno. El árbitro dio por concluido el partido tras el tanto a causa de una invasión del estadio de Gran Canaria por unos 500 aficionados locales. Las Palmas, que empató a cero en el Nuevo Arcángel, se queda otra temporada más en segunda.
Precisamente, Llagostera y Leganés jugarán también la temporada que viene en la división de plata del fútbol español. El Llagostera logró un ascenso histórico tras remontar la eliminación contra el Nástic de Tarragona y, por su parte, el Leganés regresará segunda después de vencer al Lleida.
Rival, Langreo, Somoza, Socuéllamos y Puerto Llano también certificaron este fin de semana su salto de categoría y lograron el tan ansiado ascenso a la segunda división B.
Además, en fútbol femenino, el Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina tras superar en los penaltis al Athletic de Bilbao, una victoria con la que los azulgranas suman ya su segunda copa consecutiva.
Y por último, el Real Madrid y el Sevilla se verán las caras en la final de la Copa de Juveniles que se disputará el próximo domingo en el Estadio de Cartago Nova.
Estos son los titulares del fin de semana. Vamos con todo lo que pasó en el Estadio de Gran Canaria.
Pues nos metemos en el campo y ahí se han metido por lo menos 50 o 60.
Hasta ahí está Valerón Momo quitando a los aficionados, los propios jugadores de la Unión Deportiva, llevándose a los aficionados y el árbitro que se ha quedado quieto en el centro del campo.
Balón en largo, intentan golpear para Cisco. Ahí está el balón a la portería. ¡Ojo, ojo, ojo, el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Córdoba! ¡Gol! ¡Que no descenso a la primera división!
Córdoba. Es que Córdoba se lo merecía. Y esto ha sido un triunfo de Córdoba, no del cordobesismo, sino de Córdoba en mayúsculas.
Las voces de Schwankar y el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en tiempo de juego. ¿Pudiste ver el partido, Chus?
Sí, la verdad que sí, fue un partido pues bueno, típico de ascenso, con muchos nervios, teniendo muy pocos fallos los dos equipos, en el que se adelantó primero Las Palmas y cuando ya se pensaba de que estaban en primera, en el último instante y en el último suspiro, y cuando se creen que lo tienen en la mano, se lo quitaron y de una manera pues muy dolorosa para Las Palmas y bueno.
La alegría está en Córdoba, sin duda. Fran Durán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena por ese ascenso a la Liga BBVA, 42 años después, que se dice pronto.
Muchos años, la verdad que sí, lo veremos contando durante estos días, ¿no? Todos aquellos, los más jóvenes sobre todo, ¿no? Vamos, enmarco los más jóvenes, todos aquellos que tienen 40, 41 años, donde le contaban, ¿no?, los mayores, los abuelos, que el Córdoba había estado en primera, y muchos decían, bueno, pero eso es verdad, esa historia que contaban es verdad, y muchos decían, tenemos ya ganas de verlo, y fíjate tú, de la manera que ha llegado y en el momento que ha llegado, cuando nadie se lo esperaba.
¿Cómo está la ciudad después de esa celebración ayer? Fue, ¿no?, por las calles de Córdoba.
Sí, bueno, la fiesta empezó realmente el domingo en las Tandillas, el domingo incluso hubo mucho más aficionados. Yo creo que el domingo fueron los aficionados los que están continuamente con el equipo durante todo el año, y ayer, bueno, pues se arrimaron otro tipo de aficionados a las Tandillas. Eso sí, en el Nuevo Arcángel estuvo lleno absoluto, 22.000, en un espectacular despliegue pirotécnico de iluminación, y la verdad que, bueno, volcado con este equipo, algo que el Nuevo Arcángel nunca había tenido, una celebración de estas características. Por lo tanto, me preguntaba es que cómo lo está celebrando la ciudad. Bueno, pues con mucha alegría. La verdad, todos piensan que parece que esto es un sueño, y yo creo que todavía no son conscientes de lo que se ha logrado. Hablo de la ciudad.
Sí, y más cómo ha llegado el ascenso, porque solo se ha ganado un partido, fue el de la vuelta en Murcia, y con tres empates está el equipo en primera división.
Totalmente, incluso, bueno, ya lo estáis comentando, de la forma que llegó ese gol, además, bueno, todo lo que pasó, aquí incluso se piensa que si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el campo, la invasión, paralizar los tres minutos de descuento, seguramente Las Palmas sería equipo de primera.
Escuchamos por este orden al Chapi Ferrer y a Uli Dávila.
Corriendo como un loco en diagonal para el campo, me he tirado de rodillas y me he manchado los pantalones, todas las rodillas manchadas, pero es algo, bueno, cuando lo ves perdido y ves que sucede este pequeño milagro, bueno, te vuelves un poco loco, haces lo primero que te pase por la cabeza y me tumba al suelo, creo, no sé, no me acuerdo, pero ha sido un momento grandísimo.
Sí, ha sido el fútbol. Lo habíamos hablado antes, a nosotros nos habían quitado muchos puntos en los últimos minutos y el fútbol siempre es justo, ¿no? Yo creo que el Córdoba se merecía algo grande este año y qué mejor que en la final no metiéramos ahora nosotros un gol en el último minuto, ya nos tocaba. Estamos en primera.
Las palabras del Chapi Ferrer y de Uli Dávila, el autor del gol histórico del Córdoba en tiempo de juego, se quedará al final el mexicano, por lo que he escuchado, ¿no, Fran?
Sí, eso es al menos la intención que tiene el mexicano. Incluso el propio presidente, Carlos González, ya se ha manifestado al respecto. Y bueno, van a hacer todo lo posible pues, para que se amplíe esa cesión o haya una desvinculación por parte del mexicano con su equipo, con el Chelsea.
Está por aquí nuestro entrenador, Pablo López, Inter de Madrid. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo viste tú el partido?
Pues la verdad es que Las Palmas a lo largo de los 90 minutos fue muy superior. Superior para llevarse a la eliminatoria y subir a primera división, ¿no? Lo que pasa es que luego hay una serie de argumentos que ni los futbolistas, ni los entrenadores, ni nadie manejamos, que te cambian absolutamente todo, pero en el terreno de juego fue superior a Las Palmas, incluso para llevar un marcador más favorable, ¿no? Yo creo que de todo esto lo que tenemos que aprender es el daño que se puede hacer por hacer mal las cosas, porque pierdes el ascenso de tu equipo, el respaldo de la ciudad para jugar primera división y todo por no haber hecho bien las cosas.
¿Cómo se prepara esa recta final, Pablo? Porque los jugadores se desconcentran. ¿Cómo un entrenador prepara esos 3-4 últimos minutos que quedan para afrontar un partido?
Lo veníamos hablando hoy, estaba yo esta mañana comiendo con los entrenadores. Es que al final te da vida, o sea, porque te da vida, porque en ese parón por lo menos te da tiempo a hablar con tus jugadores y hacer 4 o 5 modificaciones, ¿no? Sobre todo ofensivas, ¿no? De, bueno, ya nos queda 1 minuto y medio, nos quedan 2 minutos y vamos a poner a esta gente aquí arriba, vamos a hacerlo más directo, vamos. O sea, eres capaz, es como un tiempo muerto al baloncesto, ¿no? Eres capaz de dar 4 o 5 indicaciones. Si no hubiera producido el parón, pues esas indicaciones al futbolista no le llega. No le llega porque están las pulsaciones altísimas y desde el otro lado del banquillo no le llega. Pero habiéndose parado, al final lo que genera es unas posibilidades de modificar, ¿no? Y al equipo que va ganando, todo lo contrario, ¿no? Le generas una ansiedad tremenda, ¿no? porque claro, al final el partido vuelve a empezar, aunque sea 2 minutos, y lo que llevabas muy controlado hasta ese momento, pues son 2 minutos que empieza de cero, ¿no? Entonces es una situación difícil de manejar.
Pablo, porque todo el mundo pregunta, dice lo mismo, ¿no? Dice que esos 3 minutos fueron claves. Si el partido hubiera aguantado, hubiera seguido, ¿crees que ahora la historia sería otra?
Yo creo que sí, es fácil decirlo, ¿eh? Fácil decirlo porque como no se ha jugado, no lo podemos ver ninguno, ¿no? Pero yo creo que el partido estaba encaminado a que fuera victoria de la Unión Deportiva, ¿no? Porque el Córdoba estaba totalmente desarmado, el Córdoba estaba totalmente desorganizado. Entonces, todo indicaba que ese partido en el descuento, entre las pérdidas de tiempo, los parones y demás, ese partido estaba ya casi muerto, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, eso no lo sabemos ninguno, ¿no? Es lo que podemos imaginar, pero no lo sabemos ninguno.
Fran, por aquí en Córdoba, ¿qué han dicho los jugadores de esos incidentes?
Bueno, pues la verdad que se han centrado más en lo que es la fiesta, en lo que es la noticia, y poco se ha dicho de lo que ha sucedido ahí en Las Palmas en su momento, ¿eh? Pero yo creo, te digo, yo no solamente los propios jugadores, yo incluso te diría que hasta la propia prensa deportiva local, lo mismo, exactamente igual, ¿no? Ayer, por ejemplo, fue día festivo. Nosotros, por ejemplo, desde COPE Córdoba se hizo un programa especial de 4 horas y la verdad es que en ningún momento llegamos a tirar de ese recurso, ¿no? De decir lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó. Nos centramos realmente en lo que es la fiesta y lo que Córdoba ahora mismo está celebrando.
Y el futuro del equipo. Supongo que la permanencia será el objetivo del año que viene, pero ¿qué necesita el Córdoba para aguantar la temporada que le espera el año que viene?
Bueno, pues se supone que en un principio reforzar el equipo. Ya se ha dicho también que esta plantilla, que este vestuario no se va a desmantelar, que se va a mantener un 70% la plantilla, por lo tanto ya estamos hablando de un porcentaje mínimo, pero que deba darle fuerza, ¿no? Fuerza, sobre todo, potencia a esta plantilla, que lo que ha pecado precisamente durante toda esa temporada ha sido eso, ¿no? De llegadas, pero resulta que no había forma de meter el balón en la red.
Leía el otro día un Twitter, hablaba de que el Córdoba en la jornada 33 estaba, yo creo que en puestos de descenso, pero sí que arrimaba la cabeza cerquita de los puestos bajos de la clasificación, y mira, ya es equipo de primera división. Fran Durán, que el año que viene estará pues en el 8:30 con Manolo Lama en Deportes Cope, en el partido a las 12. Ha sido un placer tenerte aquí esta temporada aquí con nosotros. Que te vaya todo muy bien por la Liga de las Estrellas, ¿qué dicen?
Lo esperemos. Vértigo nos da a todos.
Sí, ahí vértigo, ¿qué?
Hombre, vértigo, sí, ya digo que sí. Es una experiencia nueva para todo el mundo, para la ciudad, para los profesionales, para el propio club, después de, como bien decía, 42 años. Decía el presidente que bueno, que sí, mantenerse, pero incluso ya ha dicho el presidente que ya está hablando de Champions, ¿eh? Ojo.
Hombre, cuidado, eso ya son palabras mayores. Bueno, estuvisteis con la Copa del Rey, que llegasteis hasta la ronda del Barcelona. A ver qué pasa el año que viene, que ha sido un placer, Fran, y enhorabuena por el ascenso a la Liga BBVA, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, compañero.
Pablo, yo creo que la clave del ascenso del Córdoba, al margen de los jugadores de Uli Dávila, de Juan Carlos el portero, hay que hablar de Xavi Ferrer.
Sí, totalmente. Yo creo que lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Su llegada dio un cambio radical al equipo, el grupo empezó a confiar en él, buenos resultados y empezaron a tirar para arriba, ¿no? Ese pelín de suerte que siempre se necesita cuando entras en un equipo nuevo, lo tuvieron los primeros partidos. Y, pues bueno, coger una dinámica positiva y a crecer, ¿no? Yo, por las imágenes que vi otro día, porque no lo llevo a conocer cómo está el club, pero por las imágenes que vi otro día, se veía al jugador muy identificado con él, ¿no? De como si hubiera sabido llevar al futbolista, ¿no? Y seguramente habrá sido parte del éxito, porque yo les vi muy, 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 muy centrados en el grupo, en el entrenador, en el cuerpo técnico, y eso yo creo que será que el Xavi por lo que habrá implantado, ¿no? En el momento que llegaría allí, buena dinámica de grupo, que el futbolista empezara a creer en sí mismo, su llegada al equipo, bueno, yo muy importante su llegada.
Recuerdo la semana pasada que hacíamos la porra, nadie ha ido al Córdoba, todo el mundo decía que Las Palmas por la plantilla, porque jugaba en casa, hechos, y al final, menos esperado, yo creo que menos esperado de los que estaban en la pomada. Aquí dimos a Las Palmas y al Sporting, que sería esa final. Al final, pues, el Sporting perdió contra el conjunto canario. El Córdoba pasó de eliminatoria, pero de los que estamos aquí en la mesa, no nos llevaríamos ni un euro.
Así es. Ninguno apostábamos prácticamente por un Córdoba, en el cual ha demostrado que bueno, era el equipo que se había metido un poco más de sorpresa en este playoff. Y en el que, bueno, en una dinámica de juego que cogieron muy bien en el equipo del Córdoba y que Xavi supo transmitir a los jugadores, que la han entendido bien, y que, bueno, y decir que de unas Palmas que bueno, que con muy buenos jugadores, pero, como digo yo, al final el fútbol ha demostrado que no entiende ni de dinero, ni de jugadores, ni nada. Entiende de cuando entra la pelotita y el equipo gana.
Está claro. A ver qué dicen en Las Palmas. Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el equipo de la ciudad dos días después, tres días después, mejor dicho, después de ese empate a uno contra el Córdoba y que el equipo se queda en segunda división? ¿Qué se dice por aquí?
Pues te lo puedes imaginar. La ciudad, vamos, se quedó en estado de shock después de lo ocurrido durante el partido y sobre todo el final y cómo se produjo el ascenso del Córdoba en el estadio de Gran Canaria. Es que fue curioso porque había más de 32.000 personas en el estadio de Gran Canaria, la mejor entrada de la temporada, no había un asiento libre, Las Palmas hizo el mejor partido de la temporada, el Córdoba prácticamente no inquietó la portería de Barbosa, anota a Poño el gol, minuto 4 de la segunda parte, y a raíz de ahí ya la afición empieza a festejar lo que era el ascenso y nadie podía presagiar lo que ocurrió al final y fue el desenlace que permitió además al Córdoba meterse en partido, y es que hubo invasión de campo, sobre todo las pistas de atletismo. El árbitro para el partido durante aproximadamente 10 minutos, eso le sirve al Córdoba para enchufarse un poquito, a la Unión Deportiva Las Palmas para enfriarse, pero estamos hablando ya de la prolongación, en 10 minutos de la prolongación se para el partido y posteriormente ya llega ese gol del Córdoba y no se pudo jugar, además el último minuto, porque ya la invasión del campo fue terrible, el Córdoba tuvo que marcharse corriendo, también el tiro arbitral. Bueno, lamentable lo vivido en cuanto al espectáculo de los aficionados, por llamarlo de alguna manera, que saltaron al campo, y por otro lado que ya se veía el ascenso porque era cuestión de esperar 60 segundos para que la Unión Deportiva Las Palmas estuviera en primera división.
¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿La seguridad, el club?
Pues todavía se tiran la pelota de un lado a otro. Desde el club señala que la organización, porque hay una reunión previa para tener controlado todo lo que es la seguridad, se comentó que tenía que abrirse las puertas 4 minutos antes. Lo que pasa, claro, las puertas se abren para que empiece a salir la afición, pero lo que ocurrió es que entró más personas que estaban fuera del estadio y que finalmente los que entraron fueron los que saltaron al rectángulo de juego. Y por otro lado, el club dice que no, que ya se había llegado a una reunión, que era la seguridad que le habían dicho, pero bueno, lo cierto es que tampoco es fácil controlar a tantas personas que saltaron al rectángulo de juego en un ambiente festivo durante 91 minutos que al final se tiñó prácticamente de negro cuando la Unión Deportiva Las Palmas vio que el Córdoba marcaba el gol del empate que significaba el ascenso. Bien, es verdad que el gol del Córdoba es un error de la Unión Deportiva defensivo, que llega Raúl Bravo, que remata Uli Dávila, que falla Barbosa, que falla en la defensa dos jugadores prácticamente solo para echar el balón dentro de lo que es la portería de Unión Deportiva Las Palmas, pero no es menos cierto que dentro del propio equipo lo que los enfrió un poco fue la situación. Vamos a escuchar a Poño, si te parece, porque dice que lo vivido en el partido durante el día, los minutos finales, dice que nunca había vivido nada igual el centrocampista de la Unión Deportiva.
No, nunca, yo te digo, ni mi peor pesadilla parecía esto así. Para los veteranos sabíamos que era buena ocasión de volver a primera, y para los jóvenes una ilusión tremenda de estar en primera división.
Pues nunca había habido nada igual el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, y es que yo creo que pocos habíamos vivido un momento, sobre todo el final.
Yo creo que no, no sé si Pablo, tú como entrenador, ¿alguna vez habías visto algo igual?
No, porque la situación es que es muy, 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 muy rocambolesca, ¿no? Porque al final el equipo llega al resultado final con un marcador adverso. Lo que sucede es que, claro, el parón ese es difícil de imaginar que se produzca en alguna situación. Yo no recuerdo nada parecido. Nada parecido. Es verdad que en algún partido se ha ido la luz, ha habido algún apagón, ha habido algo, pero de esta situación, incluso en ascenso y con tan poquito tiempo restante, la primera vez que lo he visto.
Juanfran, te lo pregunto a ti, si hubiera sido mejor suspender el partido y jugarse el día después.
Eso era lo que bajó el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, también bajaron miembros del Consejo de Administración de la Unión Deportiva y hablaron con el árbitro y se lo indicaron, que mejor era quizás suspenderlo y jugar los minutos restantes al día posterior, es decir, en la jornada de ayer, el lunes, y el árbitro dice que no, que quería seguir jugando el partido, pero claro, siempre y cuando no hubiera ningún aficionado cerca, ni siquiera en las pistas de atletismo del estadio de Gran Canaria. Lo cierto es que al final se rompe el ascenso por los aficionados, entre comillas, que saltan al rectángulo de juego y montan ese espectáculo bochornoso, tirando botellas, tirando sillas, y es lo que dice Josico, el que, por lo menos de momento, sigue siendo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que dice que la afición que saltó al rectángulo de juego, a las pistas de atletismo, no representan a la Unión Deportiva.
Claro que la Unión Deportiva es un equipo y un club de primera, pero hay que ganárselo en el campo, y hoy nos ha faltado un pelín para serlo. Como te he dicho antes, no queda otra, hay que pasar página, hay que pasar lo que ha pasado este año, sacar conclusiones, analizar las cosas que se han hecho bien, las cosas que se han hecho mal y mejorar en todos los aspectos.
¿Qué sanción le espera al club?
Pues están pendientes porque además la fiscalía ha entrado de oficio, se especula con dos opciones, que cierren el estadio de Gran Canaria para lo que va a ser los primeros partidos de la Unión Deportiva Las Palmas como local, y también se especula con una sanción bastante importante en lo económico. De todas las formas, la Unión Deportiva Las Palmas también está estudiando la posibilidad de poder hacer algún tipo de medida legal contra esos aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas que saltaron al rectángulo de juego. Pero fíjate lo frío que estaba el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que mantuvo en todo momento la calma en el propio escenario del partido, en el propio césped, cuando todavía no se sabía si había acabado o no el encuentro, pero todos los equipos y el trío arbitral estaban en el vestuario. Esto era lo que decía Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva.
Y no porque se controló y se reanudó el partido, porque la afición se pudo controlar. Los señores que estaban en la parte baja del campo los pudimos parar, ¿no?
Una pena que por cuatro cafres que no representan a la Unión Deportiva Las Palmas, pues sea noticia el conjunto canario por esos incidentes al término del partido contra el Córdoba. Buena temporada hizo el filial de Las Palmas en la segunda B. Le preguntaba lo mismo a Fran Durán. Entonces, ¿el proyecto de Las Palmas del año que viene pasa por menos presupuesto y más cantera?
Sí, más que probablemente sí, la temporada fue fantástica, jugó fase de ascenso el filial, ya subió a mitad de temporada Héctor Figueroa, que era el máximo realizador del filial del Unión Deportivo Las Palmas en la categoría de bronce del fútbol nacional, subirán jugadores que han estado seguidos a otros equipos, el caso de Roque Mesa, que volvió esta temporada, y se mantendrán algunos jugadores que están actualmente en la primera plantilla del Unión Deportivo Las Palmas, con algún que otro retoque con fichajes, pero evidentemente tirando sobre todo de la cantera de la Unión Deportivo Las Palmas y con mucho menos presupuesto, no veremos jugadores como Apoño, como Masud, como Aranda, y la incógnita también es Juan Carlos Valerón. Tiene contrato en vigor, le queda una temporada, él había dicho que si la prueba subía a primera iba a seguir, veremos si continúa o no la próxima liga, que eso también es otra incógnita a despejar a día de hoy.
Juanfran, un abrazo muy fuerte de aquí de Estos Fútbol y mucho ánimo de cara al año que viene y al día a día al que espera Las Palmas este verano. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos, hasta luego.
Hasta luego, y me despido de Pablo López. Ha sido un placer tenerte aquí este año, entrenador.
Muchas gracias, hombre. El placer es mío y ya sabes que siempre tú lo que se habla de fútbol a todos nos gusta.
La cláusula para la temporada que viene...
La tenemos que negociar,
sí,
todavía.
Hay que negociar, ¿no? Que es, nada, dos cafés y y nada más, ¿no?
Sí,
un abrazo para entrenador, todos. Gracias. Hay noticia después de esos incidentes y del ascenso del Córdoba a la Liga BBVA. Hay noticia en el Real Zaragoza. Jesús Zamora, muy buenas, cuéntanos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le pasa al conjunto Maño?
Pues le pasan muchas cosas desde hace mucho tiempo, desde que llegó Agapito hace 8 temporadas, todo han sido problemas y estamos ahora en una semana que puede ser decisiva porque el Real Zaragoza, queramos o no, está al borde de la desaparición, así como suena, así de crudo, y bueno, habría que remontarse a los últimos meses o semanas para contar el instante en el que ahora mismo nos encontramos. La situación de grave crisis del Real Zaragoza en lo económico al margen de lo deportivo, en segunda división, no se ha logrado el ascenso, otra temporada más sí se sobrevive en segunda división, cosa que no sucedía en los últimos 50 años, estar 2 años seguidos en segunda, porque siempre que se había descendido, las 3 veces que eso había pasado, se había subido a la primera, pero ahora mismo lo más grave, lo más problemático es la situación económica. Agapito vendió sus acciones hace ahora 20 días, el día 4 de junio, se las vendió a un grupo de empresarios aragoneses, en realidad se ha demostrado que son comisionistas y especuladores, con la idea de, a su vez, traspasar estas acciones o un 80% de las mismas a un grupo. Primero se habló de que tenían a un fondo con ramificaciones árabes, holandesas, suizas, bueno, aquello no fructificó, y ahora mismo hay un acuerdo con un grupo mexicano, con un grupo inversor mexicano, pero para que ese acuerdo pueda llegar a buen puerto es condición indispensable que antes los actuales accionistas del Real Zaragoza, los que se lo compraron a Agapito con la intención de intermediar, lleguen a un acuerdo con Hacienda. Con Hacienda las cosas están muy complicadas porque la deuda es de casi 30 millones de euros con Hacienda. Lo más importante es la cantidad que habría que desembolsar en septiembre, 18 millones, y eso es lo que se quiere conseguir aplazar. Pero antes de esos 18 millones de septiembre y lo que hay que aplazar de esa cantidad, está lo que hay que desembolsar dentro de una semana. 30 de junio, 4 millones de euros. Se pensaba que eran 3, 3 y medio, pero la cantidad son 4. De esos, 1,9 corresponden a impagados. O sea, que es algo que se tenía que haber pagado ya hace tiempo y es por ese motivo, 1,9 millones de euros, por el que Hacienda tiene embargada la licencia deportiva, la licencia de competición del Real Zaragoza. Ahora mismo el Zaragoza no podría competir. Entonces hay que pagar esos 1,9 hasta los 4 que corresponde pagar antes del 30 de junio. Y además, aproximadamente unos 5 millones más con fecha 25 de junio, de julio, que son las fichas de los jugadores, que es lo necesario para que no haya denuncias y por lo tanto no descienda administrativamente el Real Zaragoza a segunda B, lo que supondría la liquidación. En definitiva, o te liquida Hacienda o te desciende la liga por impagos de los jugadores. Por eso es vital que se llegue a ese pacto con Hacienda, se espera que sea esta semana, para que puedan entrar los mexicanos, inyecten capital, se pueda pagar todo esto y el Real Zaragoza pueda sobrevivir. Esta es la situación a este momento.
Malos tiempos para un histórico como el Real Zaragoza. Un abrazo muy fuerte, Jesús.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Qué pena Zaragoza, un histórico como el conjunto maño está, lo ha dicho Jesús Zamora, está a punto de desaparecer, así como suena.
Sí, la verdad es que sí, Edu, es un tema muy triste de poder ver un Real Zaragoza en segunda división, lo primero, porque es un equipo que ha estado muchos años en primera división, que ha llegado a UEFA, que la ha ganado, que ha jugado Copas del Rey finales también, es decir, un equipo que ha hecho mucho por dentro de la geografía española, y verle así, se te queda con pena, decir, ¿cómo puede ser esto? Decir, bueno, será una mala gestión, algún problema, decir, pero bueno, son cosas que ni sabemos ni nos podemos meter, pero que sí que sientes una pena increíble por un club así que se vea tan mal ahora mismo.
Alegra esa cara, Avilés, que el fútbol va de mujeres hoy aquí en Esto es Fútbol, en el último capítulo de la temporada, porque Leganés es equipo de la Liga Adelante, 20 años después. Presidenta, muy buenas, ¿qué tal, cómo está?
Buenas tardes.
Victoria Pavón, que es la presidenta, que hablábamos con ella cuando presentó la colección de cromos del equipo madrileño. Presidenta, habrá que actualizarlo, ¿no? Digo yo ahora.
bueno. Este año también hubo esta temporada también hubo.
Pero habrá que hacer algunas páginas especiales, ¿no? Digo yo.
Claro. Y siempre se hacen unas páginas especiales de historia, pues nada, habrá que añadir aquí, aumentar la historia.
Bueno, enhorabuena por ese ascenso en el campo del hospital. ¿Ya estuvo en la localidad catalana? ¿Estuvo en el campo del hospital o lo vio desde aquí?
No, hombre, estuve allí en hospitales.
Sí, estuvo ahí. ¿Y cómo lo vivió? Claro. ¿Con nervios? ¿Con ilusión? ¿Cómo lo vivió?
Pues un poco de cada, con ilusión, pero con muchos nervios también. Pero bueno, han sido muchas finales y ya estábamos un poco demasiado nerviosos, demasiada tensión ya hemos vivido, porque hemos vivido ya tantas finales, el final de la liga y luego pues tres rondas de playoff que se hacen largas. ¿Eh?
¿Sufre mucho usted o qué?
En la liga normal no, porque bueno, pues un partido siempre lo quieres ganar, pero bueno, como que tienes ahí, si te sale mal, pues tienes otro después para poderlo, pero luego, claro, estos son finales y eso sí, estos siempre son finales que tienes que ganar, entonces sí que se pasa mal.
Vaya dos temporadas, ¿no? Estuvo el equipo a punto de descender a tercera y ahora nada, ahora ya el equipo ya es de la liga adelante, ¿eso cómo se explica?
Pues a veces, no sé, no tiene explicación, no, porque estuvimos, antes de ese año, que estuvimos a punto de descender, como dices tú, pues hubo dos temporadas que sí, apostamos por hacer un buen equipo, apostamos por un poco, no tirar la casa por la ventana, pero sí, apostar un poquito más e intentar hacer un equipo de ascenso, y bueno, ese año casi acabamos descendiendo. Y luego ya que pues ese año nos hizo reflexionar y decir, bueno, somos quien somos, nos podemos gastar lo que nos podemos gastar y vamos a tranquilizarnos y cuando pues la economía la hemos tenido, como se dijera, más economía de guerra, que nos hemos gastado lo mínimo, pues al final han sido las dos mejores temporadas. Ha sido la realidad.
Lo primero, bueno, ya sabes que te doy la enhorabuena, pero bueno, te lo di aquí a través de los micrófonos de COPE y bueno, como pepinero es un orgullo y poder ver al Leganés otra vez en segunda división y sé el trabajo que cueste, lo difícil que es, todo el trabajo que ha conllevado a tanto a los entrenadores, cuerpo técnico como al club. Y nada, y que muy satisfecho como pepinero que soy y con una gran alegría como todos los pepineros, presidenta.
Pues sí, porque al final este triunfo es de todos, de toda la ciudad y de todos los que realmente les importa el Leganés.
Victoria, ¿a la presidenta de Llagostera la conoce?
Sí, a Isabel la conozco porque el año pasado pues tratamos de unirnos ahí los de segunda B por un grupo que hicimos de WhatsApp,
sí,
para estar ahí en contacto con contarnos nuestros problemas. Y bueno, Isabel fue una de las personas que estuvo también en él. Y luego tuvimos una reunión en Madrid y ella vino y los vimos el día de Hospitalet, nos vimos porque ella estaba allí.
Isabel Zarragó está por aquí, muy buenas, presidenta de Llagostera, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Enhorabuena por ese ascenso a la Liga Adelante, histórico ascenso, sin duda, porque es un equipo que hace 10 años estaba jugando en categoría regional en Cataluña. Oye, ¿se puede decirle el grupo del WhatsApp, Isabel, o no?
Perdona, sí, claro.
Sí, ¿qué ponía? ¿Liga Adelante o cómo lo titularon?
No, un grupo con el equipo de segunda vez, nada,
sí.
Lo que éramos.
Presidentas de segunda.
Sí, presidentas de segunda, faltaría la del recreativo. Cuéntanos un poco, Isabel, ese ascenso del Llagostera, porque es una cosa histórica, sin duda. ¿Cómo lo vivió usted? Por lo que vi en televisión, si no me falla la memoria, creo que lo vivió fuera del palco. Lo vivió con la gente de ahí en un córner, puede ser, o me equivoco.
Sí, a la mitad de la segunda parte,
sí, ¿no?
Sí que es verdad que me fui para allí, más que nada por, bueno, problemas de seguridad que había un poco en el campo, que estaba bastante bastante lleno y estaba como el ambiente un poco caldeado, y sí que lo fui ahí a ver ahí al lado de las fuerzas de seguridad para que me fueran informando de cómo era todo el proceso.
Decía la presidenta, su homóloga Victoria Pavón, que sufre de aquella manera en los partidos. ¿Usted sufre también o qué?
También, sí. Esto de sufrir es continuo.
¿Y ahora qué? Porque el Llagostera, ¿dónde jugará? Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Jugará en Montilivi al final, en el campo de Palamós? ¿Dónde jugará?
Sí, lo más probable es que sí. Tenemos que, bueno, que acabar de concretarlo todo, pero parece que está bastante bastante claro que iremos a jugar a Girona.
¿Y la fórmula del éxito? ¿Cuál es? Porque la mayoría de jugadores son jugadores con mucha experiencia, como Jordi López, Tarradellas, Enrique Pi. La fórmula del éxito para estar, yo creo que en 10 años, pasar de jugar en territorial a jugar en segunda división, ¿la fórmula por dónde pasa?
Bueno, Oriol es el artífice, ¿no? De todos los éxitos del club deportivo, desde el que ha estado siempre en la cabeza, ¿no? Desde segunda regional hasta el día de hoy, ¿no? La verdad es que todos han puesto su granito de arena, desde los jugadores que teníamos en segunda regional, que si ellos no hubiéramos ascendido, hasta los del sábado nos conseguimos ascenso a segunda división, ¿no? Todo su granito de arena, la directiva trabaja como nadie, ¿no? Para que no falte nada a los jugadores, el público pues también se vuelca con el club. La verdad es que es un trabajo de todos, encabezado evidentemente por el que ha gestionado todo desde el primer día.
Ya que habla de su marido, le tengo que preguntar por eso, porque es director deportivo del Girona y entrenador del Llagostera, que va a pasar el año que viene cuando se enfrenten los dos equipos.
Bueno, ahora hoy es fiesta aquí en Cataluña, de San Juan.
Sí.
Hoy nos hemos cogido un día de relax. A partir de mañana sí que ya vamos a mirar cómo va a quedar todo y cómo nos organizamos para que sea una cosa factible y dentro de la normalidad.
Eso está bien, eso es la cara alegre un poco. Hay mucha gente, no sé cómo están las relaciones con el Nàstic, Isabel, que mucha gente en el diario de Tarragona se queja de lo que pasó al final del partido. ¿Cómo están las relaciones con el otro equipo catalán?
No, ¿sí? Pasa nada. Supongo que estos partidos llevan mucha tensión acumulada, además de las tres rondas de playoff. Y bueno, al final pues peta todo un poco, pero nada, las relaciones con todos los clubes de segunda B y espero que los de segunda A de esta próxima temporada son cordiales y desearles toda la suerte del mundo para el año que viene y a ver si consiguen el ascenso.
Sí, porque estoy leyendo aquí algún titular de alguna denuncia. ¿Ha recibido alguna denuncia del Nàstic?
Sí, no hemos recibido ninguna denuncia, te digo. Son, supongo, cosas un poco, ¿no?, de los momentos de tensión que se viven en estos partidos y, bueno, al final, pues, explotas por un lado o por otro y ya, supongo que ya estará todo solucionado en breve.
Victoria, me ha gustado lo del grupo de WhatsApp. Si quieren hacer algún intercambio de jugadores, sesiones, pueden aprovechar ahora, ¿eh?
No, pero eso le teníamos en segunda vez, ahora todavía no lo tenemos.
Habrá que cambiar el asunto ahora, claro. ¿Se quieren decir algo las dos? ¿Algún consejo para afrontar la temporada que viene en la Liga adelante?
Felicitar a Victoria por el ascenso, ¿no? Porque es complicado. Sí que es verdad que de los cuatro equipos que han subido este año, dos subimos mujeres. Eso ya es un gran éxito y a seguir trabajando.
Bueno, yo ya la felicité a ella por WhatsApp el sábado, que estaba viendo el partido, lo estuve viendo en televisión. Y luego nos vimos el domingo en Hospitales, que ella estaba allí presenciando nuestro encuentro. Sí.
Qué peligro tiene WhatsApp, qué peligro tiene WhatsApp, qué peligro. Victoria Pavón e Isabel Tarragolas, presidentas de Leganés y Llagostera, que el año que viene será noticia en la Liga Adelante. Les deseamos aquí pues que todo vaya muy bien, que disfruten de las vacaciones y enhorabuena por el ascenso a la segunda división.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Un beso a las dos. Vamos terminando.
Tercera división.
Para analizar la fase de ascenso a la segunda, ¿eh? Muchos equipos lograron el billete para la división de bronce este pasado fin de semana, entre ellos un equipo que ha logrado, yo creo, también otro ascenso histórico como el Tribal.
Así es, Edu. Un Tribal con un equipo que le ves jugar y juega una auténtica maravilla, yo creo que toda la culpa de ello la tiene su míster, es el entrenador Marcos Jiménez. Un entrenador que ya lleva 5 temporadas en el Tribal, si mal no recuerdo, en las que ha jugado ya 3 fases de ascenso y que cogió al equipo, si mal no recuerdo, tampoco en primera regional, igual. Y poco a poco ha ido subiendo, ha ido creciendo, ha ido haciendo su equipo como una hormiguita, ha ido fichando lo que necesitaba con lo que tiene, porque siempre hay que recordar que el Tribal no deja de ser un equipo de un barrio de Valderas. Se llama Tribal Valderas porque el barrio es de San José de Valderas, ahí en el Alcorcón. Y para mí, el otro día estuve en el campo, un ambiente increíble, toda la gente allí, un equipo en el que sí que pude ver que está bien trabajado, la defensa muy organizada, luego en el aspecto ofensivo muy bien trabajado también por bandas con Óscar y con Joaquín, muy rápidos, y que ganó 3-0 y que en ningún momento vi en peligro en el que no se fuera a clasificar. Tardó en llegar el primer gol, pero la primera parte, en el minuto 44, un saque de esquina, jugada ensayada, en el segundo palo Propín mete el primer gol, el segundo lo vuelve a meter Propín también en otro córner, y el tercero, faltando un minuto para que acabara el partido, Palacios materializa ese 3-0 con una jugada que hizo un contragolpe muy bueno el Tribal, en el que creo que se equivocó el equipo del Arenas en hacer el fuera de juego y metió el tercer gol.
Le vas a quitar tiempo a Barriales con esa crónica del Tribal. También está Somozas, el Langreo, que José Luis Barriales, León, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo va esa resaca ahí con las fiestas de tu ciudad?
Estamos de fiesta, pero vaya San Juan.
¿Cómo vas?
Noche de San Juan ayer, hoy San Juan, lloviendo todo el día, ¿eh? Llevamos con un día bastante, bastante gris, y una tormenta, pues, espectacular. Pero bueno, estamos un poco, como decimos, no solo de resaca de ese partido que ya comentabais, en el Tribal y el Arenas que se queda en tercera, el histórico Arenas que entrenaba John Pérez Bolo, que está entrenando John Pérez Bolo.
Pérez Bolo, vaya mito que acabas de sacar, ¿eh?
Así que ahí entrenando al Arenas y que se va a quedar un año más en tercera. Pero yo creo que uno de los partidos del fin de semana fue ese Langreo-Mérida.
Sí, y sobre todo también por lo que pasó en la previa, que no sé qué pasa en estas fases de ascenso. Yo no, ya te digo, no sé si será mejor el año que viene pensar y hacerlo sin... Es lástima decirlo, ¿no? Pero del tirón, o sea, que quede primero que suba y que no pase nada, porque lo que hemos vivido con Las Palmas y con el Langreo y el Mérida, feo, la verdad, feo.
Muy, muy feo, ¿eh? Es que en los aledaños del estadio Gonzábal, en Langreo, ¿no?, en la localidad asturiana, antes del partido, después del partido, peleas multitudinarias, lanzamiento de piedras, bengalas dentro del estadio, asientos rotos, cargas policiales, las de los autobuses, los aficionados de Mérida que se habían desplazado hasta Asturias, pues todas rotas. Y ganó 1-0 Langreo, un Langreo que además de penalti, con un gol de Pablo Acebal, y un Langreo que había sufrido mucho durante los 90 minutos, también había sufrido mucho en Mérida y aguantó con ese 0-0. En Mérida posiblemente jugando mejor, mereciéndose algo más, pero Langreo muy bien colocado y sacando provecho a lo que tiene el Mérida. Tiene más plantilla, más jugadores, más presupuesto. Pues en medio de un histórico que también se queda un año más en tercera y sube el Langreo. Partido de destacar también el Betis B Orihuela. Había ganado el Orihuela 2-0 en la ida y el Betis B gana 4-1 en el Benito Villamarín. Una alegría, por lo menos para los béticos, ¿no? Porque vaya año que les ha tocado. Y se adelantaba incluso el Orihuela y ya pone la eliminatoria 3-0 y parecía imposible que remontase. Marcaba Vivanco, del Orihuela, en la primera mitad, media de la primera mitad, y el paso por vestuarios cambia a los de Óscar Cano, y en la segunda mitad hace 4 goles el Betis B, 4 goles ni más ni menos, y lleva al Betis B a segunda B. Así que una alegría para los béticos, el resto de partidos, el Astorga 1 contra el Laredo, ganaba el Astorga 1-0, me tenía el pelo, Badía.
Ya lo he visto.
Sí. De rubia, no, de verde.
De verde. Bueno, como quieras tú, eso ya va a gusto, ¿sí? Si querías tener de verde y rubio y moreno, pues yo qué sé, lo que quieras tú.
Es que dicen que si pasan unos días con el tinte verde, se vuelve
se
rubio.
Se te queda, ¿no? Se te queda. ¿Algo más de esta fase de ascenso, José Luis?
Sí, bueno, yo creo que repasamos, sube también el Dense, que vencía 2-1 al Formentera, 4.000 espectadores en Elda, en un estadio que siempre me ha gustado por el nombre, el Pepico Amat.
Hombre, el Eldense, ¿no?
Ahí estamos,
sí,
claro.
Yo he estado en ese campo con el Hospitalet, sí, Pepico Amat.
Y también subía el San Roque, que vencía 1-2 en Alcira, subía el Trebal Valderas, como ya habéis dicho, el Somozas, aunque perdía en casa 0-1 en el Tenerife B, hacía bueno el 1-5 de la pasada semana. El Puerto Llano vencía, empataba 0-0 ante el mítico Pontevedra, pero hacía valer el 0-2 que se traía de tierras gallegas. Y el Linares, otro histórico, que se nos queda otro año más en tercera, porque empataba en casa más de 10.000 personas en el estadio de Linares. Más de 10.000 personas, es de chapó, pero empataba a 0 contra su Cuellamos y no podía remontar el 2-1 que se traía de las tierras castellano-manchegas. Pues históricos que se quedan en tercera y que seguiremos el próximo año hablando de ellos. Enhorabuena para todos los que han ascendido, que disfruten de la categoría de bronce.
Y un abrazo para ti, José Luis.
Un abrazo
muy fuerte,
amigos.
Cuídate mucho y disfruta de las vacaciones. No merecidas en tu caso, no merecidas.
Bueno.
Un abrazo.
También, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Y a ver cómo queda todo este pollo de la segunda B, de la tercera, de la segunda división, porque como ha dicho Jesús Zamora, a ver qué pasa con el Zaragoza. Pedro Martín, Pedrito Números, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
A ver, resúmenos en un minutito, que luego cerramos contigo. ¿Cómo queda todo esto? La segunda B, los grupos, la configuración...
Estaba echando un vistazo a los equipos que ahora mismo están en segunda B, que luego vete tú a saber quiénes están por rollos administrativos y faenas de estas. Bueno, recordar primero que ha habido 4 comunidades que ha estado todo bastante igualado, bastante repartido entre todos los grupos de tercera división. Pero bueno, recordar que han subido 2 de Andalucía Occidental, 2 asturianos, 2 de Castilla y León y 2 de Castilla-La Mancha. O sea, cuatro grupos han tenido 2 ascensos y ha habido otros 4 grupos que no han tenido ningún ascenso a segunda B, que son Navarra, Canarias, La Rioja y Cantabria. Pero vamos, ha estado todo bastante repartido, con lo cual más o menos la distribución de los grupos de la próxima temporada de segunda B no creo que sufra muchos cambios respecto a la última temporada. Estaba intentando cuadrarlos, bueno, no es un poco complicado, pero bueno, imagino que los equipos vascos seguirán con los madrileños como esta última temporada, etcétera. Así es que, bueno, sobre todo esperar a ver cómo quedan los accesos administrativos y de descensos, porque puede haber lío en los próximos días.
Mucha gente habla también del Arroyo, que a lo mejor el Mérida ocupa la plaza.
Sí, Murcia. Claro. Sí. En años de crisis, pues hay más todavía. Es normal, porque los equipos están muy apurados y, bueno, pues hay algunos que no cumplen con las normas económicas que se requieren para estar en segunda B y no estarán seguramente cuando empiece la temporada.
Contado queda. Pedro Martín, no te vayas muy lejos, que despides tú la temporada, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Vamos a analizar la final de la Copa de la Reina entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao, con Laura Albarrán. Laura, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ganó el Barça, que hace doblete, Liga y Copa. ¿Cómo viste la final en Ceuta?
Buenas sensaciones de la final. Una final preciosa ante un público que era más o menos... Podría decirse novato en el fútbol femenino, que tengan su equipo en segunda división. Ceuta fue al final, pese a las críticas de Barcelona y Bilbao, porque estaban muy lejos, son de las más lejanas a Ceuta. La final se desarrolló con mucho público, más de 2.000 personas acudieron al campo. Y bueno, una final muy igualada, como correspondía al guión. Para mí, pues una parte fue para el Barça, otra parte fue para el Athletic. Y bueno, al final tuvimos que llegar a la prórroga y nada más iniciarse la prórroga, Alexia dejaba otra vez su sello en una final, un golazo auténtico con su pierna zurda. y todo hacía ver que el Barça se iba a llevar la Copa en esa prórroga, pero a los dos minutos empató el Athletic. El Athletic, que es la segunda final de Copa en la que cae vencido, derrotado, y otra vez en prórroga, además que ya pasó contra otro equipo catalán hace un par de años, contra el Español, pero esta vez ha sido el Barça el que le arruinó la Copa en la tanda de penaltis. Fue Irene Paredes, lanzó el segundo penalti, y Laura Raffos, portera del Barça, acertó a detenerlo. Así es que el Barça, que anotó los 5 penaltis ante los 4 que anotó el Athletic de Bilbao, levanta su cuarta Copa y segunda consecutiva.
Y así termina la temporada en el fútbol femenino. Laura Albarrán, la directora de FUFEM.com, ha sido un placer, y habrá que negociar la cláusula de rescisión de Laura Albarrán para que esté el año que viene aquí otra vez, aquí en Esto es Fútbol. Un beso y cuídate mucho, Laura, un beso.
Un beso para vosotros, y será fácil estar. Un abrazo.
Un abrazo muy Gracias. Fuerte. Que pase Pedro Martín. Otra vez. Porque le espera un partidazo el Italia-Uruguay, que empieza nada, en 20 minutitos, aquí hay tiempo de juego, así que Pedro, eres el encargado de cerrar la tercera temporada de estos fútbol del capítulo 112, adelante.
Pues lo vamos a cerrar con lo que creo que ha sido la noticia de esta temporada en las categorías inferiores, segunda división B, tercera del fútbol español, y es que en cada una de ellas ha producido un ascenso de un polo muy pequeño. Muy pequeño para la categoría en cuestión, claro, porque claro, que el Eibar haya subido a primera división apoyado por una ciudad, un pueblo de 27.000 habitantes, pues es noticia, no pasaba desde hace un montón de años. Que el Llagostera haya subido a segunda división en una ciudad de un pueblo de 8.000 habitantes que muy posiblemente ni siquiera pueda jugar los partidos de segunda división en el campo donde durante todos estos años ha ido creciendo tanto, de pasar de regional en Cataluña a estar en segunda división. Y también este fin de semana se ha producido un ascenso muy llamativo, que es el del Somozas, un equipo gallego de la provincia de la Coruña, allí lindando con Lugo, en el norte de la provincia, que ha subido, que recuerdo que Somozas tiene 1.250 habitantes. Así es que yo creo que eso demuestra que siendo clubes pequeños, en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, si haces las cosas bien, sí, pues puedes tirar para arriba, puedes progresar, y también es un ejemplo para todos esos equipos que también hemos estado hablando antes, de ciudades más grandes, que muchos de ellos no hacen frente a sus pagos, a sus deudas económicas, y que acabarán bajando a categorías inferiores, lamentablemente, pero que, bueno, que aprendamos de esos equipos que con pocos medios han conseguido muchas cosas, y que el pez grande muchas veces, el pez pequeño se come muchas veces el pez grande.
Te espero aquí la temporada que viene, Pedrito, no menos.
Te espero aquí.
Cuídate mucho, te escucho luego. Un abrazo.
Un abrazo.
Chus, no hagas esa cara porque Somozas, 1.200 habitantes en segunda B.
Eso es un auténtico espectáculo. Es decir, lo que demuestra es que con trabajo, con humildad y con el día a día, al final puedes conseguir muchas cosas sin tanto dinero.
Los equipos modestos que tienen cabida en este programa humilde, como tú, Chus. Un abrazo muy fuerte y un placer.
A vosotros, como siempre, poder estar aquí
también, te espero aquí también, con el Leganés en segunda.
Va a ser un gustazo poder estar aquí.
Y a Zaragoza también lo espero, Isaac.
Yo también. Eso ya es buena señal. Que podamos estar aquí el año que viene en segunda división ya es importante.
Isaac, un abrazo muy fuerte, gracias.
Otro para vosotros.
Y a Valle Núñez en el control del sonido. Y a Javi Rodríguez, que acaba de llegar ahora. Mírale, qué contento está, con la porra, ¿no? ¿Cuánto llevas tú? ¿Vas como sexto, séptimo? ¿Va primero? No, primero no, porque va Corrochano y Salguero, que tengo ahí los números. Gracias, Javi, y a Valle en el control del sonido. Y a los oyentes por estar ahí en esta tercera temporada. Nos vamos hasta el año que viene, si Dios quiere, y si Schwankar quiere, que es el que manda aquí en la cadena COPE. Un abrazo, gracias, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy David Cárdenas del Club de Fútbol Badalona y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.